upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Shalom. El día de hoy vamos a continuar viendo. Ayer veíamos en las lecciones, si recuerdan, veíamos la creación de la humanidad. Veíamos también que la creación de la humanidad incluye la creación del varón y la creación de la hembra. Veíamos también ayer que Dios formó el cuerpo humano masculino y que en ello puso la creación espiritual del varón y de la hembra. Y veíamos que el cuerpo era masculino. Después, a causa de la necesidad que tenía el hombre, porque no era bueno que el hombre estuviese solo. ¿Qué fue lo que hizo? Dios hizo a la mujer de la costilla del varón. Y siendo una sola, un solo ser se separa. Y cuando uno se casa, regresa al estado original, a una sola carne. A eso se refiere Génesis capítulo 2. Y entonces veíamos que de ahí se le da un rol y se le da una función al varón. Y veíamos que el rol y que la función que se le da está basado primero en el concepto de autoridad, de ejercer dominio, de ser cabeza. Y claro que esto conlleva muchísimas cosas. Lleva la responsabilidad de guiar, la responsabilidad de cuidar, la responsabilidad de ejercer este dominio con convicción, con firmeza, y sobre todo está basado en la esencia que es el amor. Y por otro lado, veíamos que la mujer, bueno, tiene que someterse y tiene que sujetarse. Así que las lecciones del día de hoy van a estar basadas en un libro que escribimos que se llama Mujer y parte de la familia de Dios, que no podrán ver, pero esperamos después del descanso se puedan observar. Ahora, podríamos ver en la Biblia varios tipos de varones, como en la iglesia se pueden ver varios tipos de hombres. Esto es, cuando vemos un hombre hablamos de que hay veces hay diferencia entre un varón y otro varón. ¿Qué es lo que lo lleva a hacer eso? La Biblia también da ejemplos de hombres o de varones, unos muy buenos ejemplos y unos muy malos ejemplos. Así que entre todos los varones, o le llamaremos cabezas que vimos en la Biblia, me gustaría colocar a tres cabezas y que las comparásemos con nosotros mismos y que aprendiésemos de esa manera. Si el rol del varón es, en cuanto al matrimonio, guiar, ser cabeza, ¿cómo es el rol del varón en cuanto a la idea general de la familia? ¿Cómo es el rol del varón en cuanto a la idea general en cuanto a el hogar? ¿Y qué es el hogar? El hogar se forma, como veíamos, cuando el varón se casa con la mujer. Los dos, dice la Escritura, que el hombre abandonará y dejará a padre, ¿qué? Y madre. Por lo tanto, no es labor del varón llevar a su esposa a la casa de sus papás, porque la mujer no se va a desarrollar, ni tampoco el varón. El varón necesita dejar a padre y madre, primero en el concepto físico de provisión, como veíamos ayer. ¿Qué indica esto? Claro, hermano. ¿Qué indica esto en cuanto a la provisión? ¿Sí llega? Gracias, hermano. Yo creo que es el cable. Acá estoy seguro. Entonces, ¿qué indica esto en cuanto a ello? Vamos a ver si agarra ahí. Esperemos un momento. Perfecto. Entonces, y me lo acaba de mover todo. Muy bien. Entonces, ¿qué indica ello? ¿Qué indica este concepto? Indica que el varón no se lleva a su esposa a su casa. ¿Por qué? Porque el varón no se va a desarrollar. ¿Quién paga la casa? ¿Quién paga el predio? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el gas? Pues sigue pagándolo el papá. El varón empieza de alguna manera errónea a dirigir su hogar. ¿Por qué? Porque sigue viviendo bajo las alas de sus papás. ¿Qué pasa? Se va a un cuarto. ¿Qué pasa con la mujer? Dos mujeres en una cocina no funcionan. ¿Ok? Es más, en la iglesia tenemos este problema. ¿Ok? Hay hermanas que les gustan usar sus propias ollas y otras sus propias ollas. Hay hermanas que cocinan con su puño, que es distinto al puño de otra hermana, dependiendo la mano que tenga la hermana. Entonces, dos mujeres no funcionan. Una mujer no se puede desarrollar viviendo con sus papás. Ahora dice la idea, bueno, es que ¿cómo pueden empezar un hogar si no tiene dinero para pagar una casa? Bueno, entonces no tiene la oportunidad de casarse todavía. Porque el casado, ¿casa qué? Es más, la idea de casa es casa dos, no casa cuatros, ni casa seis, porque ¿qué pasa? El esposo todavía va con su madre a su cuarto, se avienta a la cama y se acuesta a los pies de su mamá. Y entonces la esposa se le queda viendo como, ¿qué estás haciendo? Ya estás casado. Esto no funciona. Tres cabezas que vemos en el hogar son las siguientes. La primera cabeza que vemos, un personaje bíblico, tiene que ver con Nabal. ¿Quién es Nabal? Nabal estaba casado, según la palabra de Dios, en primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 3 al 44. Nabal estaba casado con una de las mujeres más hermosas y más bellas del Antiguo Testamento. Era de hermosa apariencia y era de un excelente entendimiento. ¿Cómo se llamaba ella? Se llamaba Abigail. ¿Quién era Abigail? Abigail es del hebreo Gael, que significa alegría, y Ab, que significa padre. Esto es la que provee la alegría a su padre. Pero el esposo era Nabal. ¿Y Nabal? ¿Qué significa Nabal? Nabal significa tonto, duro, insensato y una persona que hace malas obras. Esto es, puede haber una persona o una cabeza o un varón que en su hogar sea tonto, sea duro y sea insensato. Y la palabra insensatez, ¿qué significa? Sin cerebro, sin sesos. Porque hay hombres que parece que dirigen su hogar sin sesos, sin cerebro. Y esto es, Nabal era el tipo de cabeza controlador. Todo lo tienen que controlar. Y Nabal estaba casado con esta Abigail, que era una joven que era hermosa. Era una joven que no solamente era hermosa, pero reitero, era una joven de un excelente entendimiento. Si vamos, por ejemplo, ahí en primer libro de Samuel, en el capítulo 25, en el versículo 3, nos daremos cuenta de esta lectura en cuanto a este Nabal. Antes de iniciar, quisiera preguntar, ¿quién ha estudiado o ha leído la historia de este hombre duro y tonto? Levante la mano. Muy pocos, los demás van a aprender de él. Si te sientes identificado, es bueno. Indica que estás bajo la clasificación de este hombre. Ahí en 1 libro de Samuel, capítulo 25, versículo 2 en adelante, dice así la palabra de Dios, versículo 3. 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal. Esto es tonto, duro, insensato. Y su mujer Abigail, lo cual significa el gozo de mi padre, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. ¿Esto quiere decir qué? Que el hecho que tu padre sea un buen hombre no quiere decir que lo vas a heredar. ¿Ok? Aprendes, pero no lo heredas. Hay veces se rompe en el linaje la sabiduría del buen padre. Este era Nabal y este era Abigail. ¿Qué significa y cómo era su vida? Versículo 4. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Ahora, si tú lees la Biblia, el rey David era uno de los hombres más hermosos que había en la tierra prometida. Era un hombre rubio, era el excelente cantor de Israel, era valiente. Por lo tanto, ¿quién no quisiera tener un hombre hermoso, rubio? Bueno, tal vez aquí no digamos moreno, y en este caso, ¿verdad?, sabio, y que sea un cantor de Israel, un romántico. Ese era el rey David. Cuando el rey David iniciaba antes de tener su reino, él estaba en el desierto de Judea, enfrente del Mar Muerto. Hay un hermoso manantial que se llama En Kadi, y En Kadi significa en hebreo el manantial de la cabra, porque había muchas cabras. Él estaba iniciando y formando su ejército, y ciertamente en el desierto no tenía mucho que comer. Parte de su trabajo era guardar, era proteger todas aquellas haciendas, todos aquellos pueblos, todas aquellas familias que tenían animales. David era el primer centro de defensa de todos ellos. Si venían los enemigos para robarse las cabras o las ovejas, David los defendía. En este caso no solamente era el velador, era el cuidador, era realmente el agente de protección. Esto es, Nabal tenía lo que tenía gracias al rey David, o en este caso a David, porque solamente era David en este momento, y a su ejército. Pero ¿qué ha de comer David? ¿Y qué puede comer David? Dice ahí en el versículo 5, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal ni les faltó en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David, dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé dónde, de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas, ¿qué? Palabras. Hay un tipo de cabeza, hay un tipo de varón que recibe la autoridad, que recibe el dominio y es un abusador completamente de su mujer. Ayer decíamos que Pedro dijo que hay muchas mujeres que se portan bien porque están portándose bajo amenaza. Y hay hombres que son duros. En este caso, este hombre era muy rico, pero era ¿qué? ¿Muy qué? No es indirecta, era codo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa? No reconocía. Una cosa es no tener dinero y luego tener dinero. Y otra cosa es tener dinero y luego no tener ¿qué? Dinero. Ayer decía que el hombre batalla número uno con las mujeres y número dos con el dinero. Cuando el hombre tiene dinero, se le sube a la cabeza. De tal manera que el dinero viene a ser su Dios. Este hombre tenía 3,000 ovejas, 3,000 cabras, tenía muchos trabajadores esquiladores y dijo, ¿por qué voy a compartir? Cuando yo era pequeño fui cerillo, no sé si saben qué es cerillo, en la Ciudad de México. La verdad, ¿quién no sabe qué es cerillo? Todos saben qué soy, qué es ser cerillo. Lo explico por los muchachos. Había cajas registradoras donde la gente escaneaba o qué hacía, cobraba los artículos de la tienda y la caja tiene cerillos, es caja de cerillos. Y el cerillo es el niño que está atrás poniendo en la bolsa todas las cosas que compra. Yo siempre fui, hermanos, muy bueno con los clientes. Tuve esa parte, pero ¿por qué? Porque aprendí cuando era cerillo. Venía un hombre manejando un automóvil último modelo y entraba al estacionamiento. Yo estaba en la entrada del estacionamiento mientras este entraba y yo lo iba persiguiendo y corriendo hasta que salía de su carro. Le decía, muy buenos días, mi nombre es Ricardo, me permite ayudarle cuando salga de la tienda. Voy a estar en tal caja, pero si va a otra caja no se preocupe, yo soy flexible y me muevo. Ahora, era un hombre que tenía muchísimo dinero por el carrazo que traía, porque no cualquiera puede traer un carrazo de ese tipo, pero siempre al final yo le echaba muchas ganas, subía las cosas, las cajas, todos los costales de arroz, costales de maíz, todo bien. Y luego cuando acababa, hermano, siempre tendía a hacer esto. ¿Me toca qué? La propina. Y resulta que la mayoría de la gente que tenía buen carro, hermanos, cuando yo hacía esto, me saludaba. Muchas gracias, niño. Y cerraba la puerta y se iba. Y yo empecé a aprender, hermanos. Y luego llegaba el hombre con la carcacha, hermanos, toda oxidada, toda fea. Los demás heridos lo veían y decían, pásele. Y yo desde, pues yo estaba empezando y no, y llegaba, mi nombre es Ricardo, soy Cerillo, cuando usted salga estoy para servirle. Y entonces, ¿qué pasa? Y salía, manos, y le ayudaba, y a veces eran menos cosas que el rico, y le hacía así, manos, y la gente pobre, este hombre, ¿se acuerdan de esos billetes de 10 mil pesos verdecitos, manos? Me tocó. Hasta ya me iba a ir a la casa. Dije, ¿ya para qué trabajo toda la semana? Pero dije, no, hay que trabajar. ¿Por qué? Porque los ricos son más déspotas. No todos, en su mayoría. Porque son soberbios, que es el pecado de la eternidad que tuvo el diablo. Cuando un hombre tiene dinero, tiene buena posición, tiene buen trabajo, a veces llega a su casa y en su hogar maltrata a su mujer porque la trata como empleada, como criada, como mesera, dirían en el mundo, como gata. ¿Por qué? Porque piensa que es mayor a su mujer. Y es tan codo como la gente de qué ciudad. No lo dije yo. De tal manera que, ¿qué pasa? Maltratan a las mujeres. No les dan dinero. Yo siempre le he dicho a los varones de la congregación, tú eres bendecido por tu mujer. A la mujer todo el amor y todo el dinero. ¿Amén, hermanas? Amén. Ay, sí, ahora sí, amén. Y ayer andaban bien calladitas. ¿Por qué? Porque la mujer, hermanos, ¿qué sucede? Va a cuidar, va a proteger y va a responder. La mujer tiene que tener ese respeto, amor de su varón. Pero si el marido es codo, como su función es dirigir, ejercer, cuidar, guiar, pero es codo, hermanos, que le hace la mujer así y le da la mano como cuando yo era cerillo. Y hay hombres que son codos para la esposa, pero bien dadivosos para la madre. A veces hasta en secreto, ¿verdad? Le dan, ¿qué? Muchos billetes. De esos del jaguar. ¿Saben cuál, va? Los de mil, ¿va? Les da dinero a la mamá así, y a la mujer bien coda. Este hombre era así. Era tan codo que, ¿qué pasa? ¿Quién es David? ¿Quiénes son estos hombres? Y dice que los afrentó, los maltrató y así los llevó. Un hombre, un varón de Dios, hermanos, es amable para con todos, sin importar la posición, el dinero que llega a tener en la vida. Si uno va a funcionar bien, va a cumplir su rol como varón en el hogar, tiene que ser amable aún con su esposa. Porque Jesús, ¿qué hizo? Se, en el aposento alto, se inclinó y le lavó los pies a quienes. A los discípulos. Qué bonito cuando el esposo le dice a su mujer, mi amor, siéntate, que te voy a cuidar como Jesús a la iglesia. Y el esposo de pronto le empieza a lavar los pies a la mujer. Le da un masajito, ¿a poco no? Le pone perfume, cremita, la cuida y luego los huele. ¡Ay, Señor! Pero qué bello es esto. Ahora, ¿qué es lo que hace David? David era déspota. No se daba cuenta que, Nabal, era déspota. No se daba cuenta que gracias a David estaba bien y estaba rico. Pero fíjate qué hace, hermanos. Versículo 12. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail. Fíjate, si yo hubiera sido Abigail, fíjate la mujer, pongan atención, hermanas, ¿ok? Porque a veces le agarran coraje al marido porque es un tonto, es un duro, es un insensato, es un Nabal. ¿Amén, hermanas? No, yo no lo dije, ustedes lo dijeron. ¿Y qué pasa? Le avisan a Abigail, hermanos, y venía David con espada con 400 hombres. Lo van a matar porque había afrentado a quién. ¿Qué hace? Fíjate la mente, el corazón de esta mujer que tenía buen entendimiento. ¿Qué hizo esta mujer, hermanos? Esta mujer bien hubiera hecho como muchas mujeres. Viene David, se quita, pásele, máteme a mi esposo para que mate a este tonto duro y yo quede solterita otra vez, viuda. No hizo eso, hermanos, porque era una mujer hermosa, pero ¿de buen qué? Entendimiento. Fíjate lo que hace esta mujer. Esta mujer lo que hace, dice ahí en el versículo 15, dice ahí el versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido, los ha humillado, dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Cuando estábamos en el campo, muro fueron para nosotros de día y de noche y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda ¿qué? Hablarle. Hermanos, hay veces la cabeza es tan duro que no quiere escuchar a su mujer. Viene la mujer a decir algo y dice, ¡shh! Cállate, no tengo tiempo para ti. ¿Y cuál es el deber de la cabeza? Cuidar a su mujer, oír a su mujer, escuchar a su mujer. Si la cabeza no la escucha, ¿quién la va a escuchar? Y fíjate qué es lo que hace esta Abigail, versículo 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos y los cargó en todos sus andos. Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta al monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y ella le salió al encuentro, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, dice, se inclinó que a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuches las palabras de tu sierva. Fíjate, la gran sabiduría, el gran entendimiento de ella. No era una mujer rencorosa. Fíjate, se baja del asno. Hay una historia bien bonita, no sé si la han leído, en el libro de Josué, que va la mujer con el hombre y el hombre le dice a su mujer, ¿sabes qué? Dile a tu papá que nos dé esta tierra porque a ti sí te va a escuchar. Y la mujer se baja del asno y habla con ella. ¿Saben ustedes que los burros son mansos? Hasta que ven la burra. Pero saben que los burros son un sinónimo de humildad en la Biblia. Es un símbolo. Muchas mujeres no se quieren bajar del burro o de la burra. ¿Qué pasa? Era tan de buen entendimiento esta mujer. Dice, si le pasa algo a mi esposo, aunque sea duro, me afecta a mí. Ella bien pudo haber dicho, ¿sabes qué, David? Qué bueno que vas y lo vas a matar. Yo también le traigo un montón de ganas al ingrato. Así que acábalo. No hizo eso, como muchas mujeres. Muchas mujeres ven el mal que viene sobre su marido. Le agarraron tanto cara que decían, ándele, para que le pase lo que se merece. Esta mujer se bajó del asno. Se inclinó, se puso a los pies, le dijo, mi señor, mi Adón, en hebreo, Ani Adón, dice, fíjate qué hermoso. Ahora, ¿estaba haciendo bien la función Nabal? No. Pero quien sí estaba haciendo bien la función era su mujer, porque estaba sometida. Y dijo, si lo matan a él, va a afectar en mi hogar. ¿Sabes qué hace esta mujer? Defiende lo indefendible. Protege a su marido. Se baja del burro. se inclina, se humilla. ¿Qué indica eso, hermanos? Que necesitamos que las mujeres cumplan su función en su hogar como lo hizo Abigail. Que sean de buen qué, entendimiento. Bájate del burro. Muchas no se quieren que bajar. ¿Sabes qué hace David? Es más, Abigail, sigues leyendo, le declara y profetiza que él va a ser rey de Israel. Y la ira de David, ¿qué? Se calma. Y le perdona la vida a Nabal. Por ti no lo voy a matar. Y le perdona la vida a Nabal. Y Dios es justo. ¿Sabes qué pasa? Dice la escritura. Después Nabal hace una fiesta. Y empieza a tomar. ¿Y qué sucede? Le llega la noticia de que David venía y lo iba a matar. Fue tanto la impresión que cae muerto. Dios cumplió su justicia. Ahora, cuando David, hermanos, está allá en la cueva de Dodim, en el desierto de Judea, enfrente del Mar Muerto, y se da cuenta que murió Nabal, no de su mano, se da cuenta que esta mujer había defendido a su esposo y había hecho que él no derramase sangre en vano. ¿Y qué crees que hace David? Dice, tráiganme a esa mujer. ¿Qué va a ser qué, hermanos? Ahora sí, hermanas mías, sí se la saben la historia. Que va a ser mi mujer. Justicia divina. No quiere decir que eso te va a pasar a ti. Pero aquí, hermanos, quiero que tú entiendas que si Dios te ha dado esta función, nunca abuses de tu autoridad. No seas machista. No humilles a tu mujer. Ahora, pero hermanas, que tu marido sea un tonto, duro, insensato, no te da permiso para que no lo defiendas. Porque la mujer a veces dice, no, si yo soy así, hermano, porque así es mi marido. Si mi marido fuera como David, cantante de Israel, olvídate. Pero es duro, es codo, es malo, tiene mal. No, por eso, no, eso no te da qué, permiso. Y luego viene el segundo tipo de cabeza. El primero es controlador. Ahora, levanten la mano quien conoce a un esposo controlador como Nabal. Levanten la mano. Ahí está, nada más un hermano atrás. Las hermanas tienen miedo de los tabasqueños. ¿Qué está pasando aquí? Doncellas que no están casadas, póngame atención. Si te controla sin casarte, espérate. Te va a controlar y feo, ¿eh? Feo. Y un hombre impulsivo, controlador, tonto, insensato, manos, puede destruir la vida de una mujer. Bueno, número dos. El segundo ejemplo que vemos, y lo vimos ayer brevemente, es el ejemplo de Adán. Este hombre, esta cabeza, era una cabeza pasiva. Hay hombres que son muy pasivos. Si leen la historia, era un hombre tan pasivo. Ayer vimos la historia, que su mujer llega y su mujer le ofrece el fruto. Pónganse a pensar, hermanos. Cuando un hombre deja que la mujer tome liderazgo, que no es su función, el matrimonio se puede ir a la borda, la familia y el hogar también. Cuando la mujer le trajo esto, bien, él debió haber investigado de dónde venía el fruto. Le pudo preguntar, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Confió más en su esposa porque le dio privilegios que no necesitaba. O sea, no se tomó el lugar de cabeza. Fue la culpa de Eva ser engañada totalmente, pero fue la culpa del varón al no estar al tanto de lo que estaba pasando, ¿qué? Con su mujer. Yo siempre le digo a los hermanos, si algo pasa en tu hogar, ¿de quién es la culpa? Tuya. Porque usted es cabeza de ¿qué? Del hogar. Es más, en el liderazgo, en las empresas o en los gobiernos, todo lo que pasa bajo tu responsabilidad y autoridad es tu culpa. todo. No es la culpa de nada más que tuya. Si tu esposa o tu gloria hace algo que no debe haber hecho, es porque es tu culpa. Sí fue engañada, pero fue tu culpa. ¿Por qué? Porque bien cuando viste que había pecado, debió haber dicho a Adán, vayamos a Jehová y veamos qué se puede hacer. No hace eso. ¿Qué es lo que hace Adán, hermanos? También toma, ¿qué? Del fruto. Estaba yo predicando en Ensenada, allá en Baja California Norte, una congregación muy bonita, el hermano Antonio la conoce, no voy a decir cuál, pero ahí en Ensenada. Y resulta que las hermanas tenían una reunión de mujeres, muy bonita la reunión. Y los hermanos tienen la costumbre de hacer tacos de pescado, que es un platillo original de allá. Y los hermanos, hermano, resulta que para no mancharse, porque ponen en la freidora los pescados, pues se ponen un mandil. ¿Todos me están siguiendo? Y llegó un hermano que era bien machista, como este Naval, y digo, ¡ajá! Faltaba menos que ustedes estén con mandil. ¿Son unos qué? No lo dije yo. Este es un concepto malo. Escúchame bien lo que te voy a decir. El hecho que tú seas varón no anula que no puedas ayudar a tu esposa en la casa. El hecho que tú seas varón no anula que puedas agarrar un mandil. Porque ponerte un mandil sobre el cuello no indica que has perdido tu cabeza o tu rol. Porque aún Jesús sirvió a la iglesia. No vino a ser servido, vino a qué, hermanos? A servir. Es el ejemplo que tenemos de nuestro maestro. Pero en el caso de Adán, hermanos, no hizo eso. Ahora, ¿cuál fue el resultado de su esposa? Su esposa estaba descuidada, su esposa estaba desatendida y su esposa no tenía guía espiritual. La función y el rol del varón es estar al tanto de todo lo que pasa en la casa. Llega el varón del día de hoy. Llega el hombre y está todo cansado. Llega a la casa, ya no quiere hacer nada más que sentarse, ver el dispositivo o ver la tele. Cree que tiene el derecho de hacer eso toda la tarde y no es así. Tu trabajo como varón es llegar a la casa, a tu hogar y ver qué fue lo que pasó. Pásenme el reporte. ¿Por qué? Porque tu trabajo no solamente es proveer a tu familia, tu trabajo es ser cabeza y guiar a tu familia. Y si tú llegas todo cansado, te metes al baño y duras una hora ahí, ¿por qué no duras una hora platicando con tu familia para ver qué pasó? Si tu hijo llegó de la escuela, ¿de quién es la función de ver cómo le fue? Tuya. De ver sus amistades, de ver con quién anduvo, de ver cómo están sus grados. Es tú como varón, es tu responsabilidad. No es responsabilidad de tu esposa. Ah, que mi esposa lo haga, que la esposa haga todo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Si tú piensas que tu trabajo solamente es proveer, ese fue el trabajo de Adán. Él andaba bien a gusto acá en el huerto del Edén, pero se le fue lo más importante, estar al tanto de la mujer. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Preguntarle a la mujer, mi amor, ¿está todo bien? Mi amor, ¿por qué lloras? Mi amor, te veo estresada, ¿pasó algo con los niños? Mi amor, te veo traumada, ¿qué sucedió? Pero el esposo, hermanos, llega y se olvida de todo. Como varones tenemos que estar siempre, eso significa ser cabeza del hogar. Cabeza del hogar no nada más es mandar. Porque maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, para purificarla. Luego, ¿qué dice? Porque qué hombre, qué cabeza no cuida de su propio cuerpo. ¿O acaso cuando te duele el cuerpo no dices, a ver qué me pasa aquí, qué está sucediendo? El hombre no puede ser como Naval, pero tampoco puede ser como Naval. Bien pasivo, ¿va? Bien pasivo, que la casa se está cayendo y él se quita. Decía mi padre, si viene el mundo rodando sobre ti, mijo, y te va a arrollar, quítate y que pase el mundo. No. Decía mi padre, al toro se le agarra ¿por dónde? Así es. Y cuando el hogar se echa al suelo, cuando el hogar se cae, no es culpa de la mujer, es culpa del hombre. Si el hogar está endeudado, es culpa del hombre. ¿Amén, hermanas? Amén. Ahora sí, espérense, todavía falta la parte de las mujeres. ¿Ok? El hombre es responsable del hogar. Si el hogar está en deuda, hay veces viene la vendedora a tu casa, toca la puerta y sabe cuándo te vas al trabajo porque tu esposa es una compradora impulsiva, ¿a poco no? Y ahí tu esposa tiene muchos zapatos, todos hechos en China. Y ahí tu esposa tiene muchos Tupperware, ollas, y todo hecho, ni las usa. Y tú no sabes de dónde sale. Y de pronto, ¿qué? No hay dinero en la cuenta. No pasa. Entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? Es tu trabajo decirle a tu mujer cuando veas más de una olla. ¿Cuántos pies tienes, mi amor? Dos. ¿Cuántos pares de zapatos necesitas? Hay mujeres que compran ropa, la meten al closet y no la vuelven a ver. Y tiene sus esperanzas desesperanzadas. Es la talla más chica, ¿va? No, voy a perder de peso. Y no pierde nunca de peso, manos. El hombre tiene que estar al tanto de lo que pasa en la casa. ¿Quién visita la casa? Es más, dice el Señor Jesucristo, si el padre de familia supiese cuándo viene el ladrón, ¿acaso no va a estar al tanto de la casa? El hombre tiene que estar al tanto de la casa. Escúchenme bien, hermanos. Yo a mi hijo Caleb le digo, pásame tu teléfono. Le hago auditorías de teléfono, hermanos. Quiero ver qué está viendo, quiero ver qué está pasando. Yo siempre le he dicho a las personas, si tu hija de 12 años o tu hijo de 12 años tiene un dispositivo abierto, ya lo violaron virtualmente. Lo que a ellos están expuestos, hermanos, es increíble a lo que nosotros estábamos expuestos. Ellos así, hermanos. No es la responsabilidad de tu mujer, es tuya. A ver, mijo, pásame el teléfono. Déjame ver quiénes son tus amistades. A ver, ¿tienes un amigo? Tráelo a la casa. Vamos a platicar. ¿Por qué? Porque ¿de quién es el borrego? ¿Es tuyo? ¿De quién es la cabra? ¿Es tuya? ¿O de quién es, hermanos? ¿Quién es el pastor de la casa? ¿Eres tú? ¿No es tu mujer? ¿No hay pastora? ¿Eres tú? No es como que ahí que se encargue mi mujer de todo. No. Cuando el hijo viene a la casa, ¿quién revisa las tareas? Tú. Tienes que tomarte un tiempo y revisar tú. ¿Por qué? Porque eso es ser cabeza del hogar. Si tú piensas que es como este Naval, ¡ah, que por qué vas mal y que qué está pasando! No, porque no estás entendiendo, mijo. Mi hijo Caleb estaba teniendo problemas con una materia hace unos 4 o 5 meses y platiqué con mi esposa y dije, ¿sabes qué? Vamos a buscarle un tutor y que venga y que lo ayude. ¡No, que sacas mal grado y que...! A veces, hermanos, entiende, es las escuelas, los hijos son, es bien estresante la escuela. Dices tú, ah, es bien fácil, pues nomás fuiste a primer grado de primaria. Pero ve a la universidad, ve a la prepa, es difícil, hermanos. Tienen que leer, tienen 8 materias, hermanos, necesitan mucha ayuda a los hijos, hermanos. Y luego añádele todas las notificaciones y todos los dispositivos de las distracciones que traen los medios. Entonces, ¿quién está al tanto? Tú. ¿Quién pone las reglas? Tú. Si ves que tu hijo está mucho tiempo en los medios, córtale, mijito. La otra vez mi hijo puso un reel y puso una música, una canción inapropiada y lo senté. Esto no lo hace, mijo. ¿A quién se toma el uno, hermanos? Porque si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Eso significa, ¿qué hizo Adán? Aquella anda comiendo, hablando con la víbora y Adán ni en cuenta. ¿Y cuántas de nuestras mujeres andan hablando con la víbora? Y ni en cuenta. ¿Y la víbora quién puede ser? La mala amiga que le está, ¿qué? Aconsejando cosas malas. ¿Quién puede ser? La mamá, la suegra. ¿Puede ser la víbora? ¿Por qué? Porque la está mal aconsejando. Mijo, no, mija, no te dejes, no te dejes, mija. Usted haga esto y usted haga esto. Hay mamás que son así, hermanos. Pero si uno no está al tanto de la mujer, anda la mujer hablando con la víbora. Y tú acá en tu dispositivo, ¿verdad? No. En el baño una hora. Ahora que estuve en Irak hace unos días, le digo al hermano, ¿sabes por qué? No hay tazas de baño. Allá no hay tazas. Allá nomás hay un hoyo. A ver, ¿no hay papel de baño, hermanos? Ah, gracias, hermano. No me vean así. ¿Qué sucede, hermanos? Pero esa taza, ¿cómo le hace daño al hombre? Si invirtiera 50 minutos de la hora que está allá adentro, hermanos. No les voy a preguntar cuántos esposos duran más de una hora, porque entran en problemas. Pero ¿a poco no a veces sucede así, hermanos? Hermanos, el hombre no estaba al tanto de Eva. Y eso es un hombre pasivo. ¿Por qué perdieron la comunión con Dios? La culpa del hombre. Cuando tu hijo, hermano, llega un momento que ya no quiere ir a la iglesia, ¿a quién le vas a echar a la culpa? ¿Por las amistades? ¿Por lo que ve en internet? Uno tiene que ser guía, cabeza para sus hijos. Yo le digo a los hermanos de la congregación, si usted es padre de un joven, usted tiene que enseñar la Biblia a su hijo. Usted no espere que el predicador, el maestro de joven lo haga. Ellos no son la primera defensa de enseñanza. Tú eres papá, a ti te los dio, herencia de Jehová son ¿qué? Los tienes todo el día, 7 días a la semana, y esperas que el predicador en 1 o 2 horas te lo arregle. No es así, hermanos. El hombre en el hogar es cabeza del hogar. Y si el hombre no quiere ser cabeza del hogar, que no se case. Si quiere casarse con el dispositivo del teléfono, que la pase todo el día en el dispositivo. Pero si se casa, tiene que dejar su comodidad. Tienes que incomodarte para acomodar a tu esposa y a tus hijos en el cielo. Porque si no lo haces, hermanos, es difícil. Yo ahorita antes de venir tuve que hablar con mi hijo Caleb. Al rato tengo que hablar con él, hermanos. No me vengo y me desatiendo. ¿Por qué? Porque al final del día, por eso Dios me va a pedir cuentas. No me va a decir por qué fuiste a Tabasco. Va a decir, te di mi herencia, la cuidaste. Te di a tu mujer, ¿quién te la dio? La cuidaste. Porque eso es ser cabeza. Pero si es una persona, así es difícil. Venimos a la tercera cabeza. Es una cabeza hermosa. Hace unos días yo estaba en Irak. Fuimos a la parte sur. Este es el río Éufrates. Vimos el atardecer y el amanecer en una barca. Y una de las cosas que yo quería, escribiendo algo, decía, ¿por qué Abraham se fue de la tierra de Ur, de la ciudad de Ur, que era esa, ahí donde, el río Éufrates y el río Tigris? Yo quería tratar de asimilar por qué se fue y estuve pensando mucho en esto. Y luego vi y dije, wow, qué bonitos toros hay. No más, comí una carne, mira, a mí los cortes me encantan. Yo veía esas vacas y decía, wow, las veía, manos, en la parrilla. Esta es la tierra de Abraham. Y luego, no solamente los atardeceres son hermosos, bellos, ¿no? Yo me senté ahí con un café de blanca. Estábamos platicando ahí, bien bonito, y pasó la víbora. Y bueno, esa era otra cosa. Platicando bonito y todo. Yo dije, ¿pero por qué Abraham se fue de esta tierra? La gente se va al norte porque busca prosperidad. Pero Abraham tenía toda la prosperidad en Ur. Es tan hermosa esta tierra, hermanos. Ahí está, miren, qué hermoso. El río Tigris, mira. El atardecer. Casi igualito que el de aquí de Villahermosa. Nomás le falta los peje lagartos, pero casi igualito. Es una hermosa tierra. Miren, qué bonita las casas. Miren. Bonito, hermanos. Estos son sumerios con prácticas del tiempo de Abraham. Pásale, me senté y platicamos. Bien bonito estuvo la. Ahora vean, él se fue, ¿por qué? Por la idolatría. Es más, todavía vi mujeres, miren cómo trabajan las mujeres. 53 grados. 30 y se están muriendo. Ponme el clima, mi amor, ponme el clima, me estoy muriendo. Mira cómo estaban, mira, parecían ninjas, mira. Mira, trabajando, no con motor. Ay, mi amor, quiero una aspiradora, no. Una licuadora, no, que molcajete, no, mira. Trabajadoras las mujeres, ¿no? Allá en el río Tigris y el río Éufrates. ¿Pero por qué se fue Abraham, hermanos? Por la idolatría. no se fue por prosperidad. Muchos nos movemos por prosperidad. Abraham se fue porque él entendía, hermanos. Abraham entendía que no quería adorar muchos dioses, el politeísmo. Y le habló Dios, dijo, vete de tu casa y de tu qué, a la tierra que yo te qué. Yo dije, qué bárbaro, Abraham. Yo entiendo cuando una persona se va de aquí para acá porque están bien mal y hay más prosperidad. Yo entiendo cuando alguien se mueve porque hay mejor trabajo, porque hay mejores casas, hay mejor educación. Pero Abraham no se movió por eso. ¿Sabes por qué se movió Abraham? Abraham se movió ¿por qué? Porque quería adorar al único y verdadero ¿qué? Dios. Abraham era un hombre servicial. De servicio, hermanos. Es más, dice la Biblia en Pedro, lo leímos ayer, como Sara que obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna ¿qué? Amenaza. ¿Cuál era el liderazgo de Abraham? ¿Tú te imaginas a esta mujer? Le dice a Abraham, nos vamos a ir. De toda tu familia nos vamos a ir. No, Abraham, no seas así. ¿Cómo voy a dejar a mi mamá? ¿Cómo voy a dejar a mi papá, Abraham? Mira las vacas que hay. Mira los ríos que hay. Mira, ¿tú crees que me voy a ir contigo, Abraham? Ni la hemos visto la tierra. Muéstrame unas fotos. No. Sara lo siguió. Qué bonito, hermanos, cuando la esposa apoya, ¿a poco no, hermanos? Como dijera aquella mujer, ¿tu pueblo? ¿Será qué? ¿Tu Dios qué? Ah, que pero hoy en día, hermanos, tu papá es tu papá. Tu papá es mi suegro. Y no creas que lo quiero mucho, ya ni modo. Pero esta mujer se fue. Fíjate, cuando le pide Dios, decía ayer, que sacrifique a su hijo Isaac, ella no le estorbó. Pero para esto Abraham tuvo que decir, yo quiero servirle al único y verdadero Dios. Si usted como cabeza del hogar le sirve a Dios, si usted como cabeza del hogar va a la iglesia, porque a veces la mujer es la que está jalando, manos. La mujer está en la puerta, ándale mi amor, llegas tarde. Ay, es que va a predicar el hermano. Ay, cómo se tarda. No, Abraham era el primero en salir. Abraham era el primero en servir. Abraham era el primero en sacrificar. Sara lo amó por ello. ¿Sabes por qué Sara amó a Abraham? Porque veía el amor que le tenía a Dios, hermanos. Fíjate, pónganme atención, hermanas, en la función de la mujer. Hay veces, tristemente, dentro de la iglesia, anda pidiendo la hermana por la bendición. Ay, Señor, dame un hijo. Dame un hijo, Señor, que la hermana tiene 4 y 5 y yo no tengo ninguno. Dame, y finalmente Dios se los da, hermanos, y la hermana no viene al servicio para cuidar a su hijo. No es que llora, pues si es niño. ¿Qué crees, que no va a llorar? No, es que no quiero molestar a nadie. No, lo que no quieres es que te volteen a ver las hermanas mayores que se vean que tenían niños chiquitos. ¿Sabes qué hace Abraham? Si Dios me pide mi hijo, ¿qué? Voy. Si Dios quiere que lo sacrifique, lo sacrifico. Mira, tus hijos se dan cuenta de lo que ofrendas a Dios. ¿Ves cómo abres la cartera y no sacas el del jaguar porque muerde? ¿Qué sacas? Ay, el de la mariposa, ¿va? Para que vuele. A veces sacas el de 20, hermanos. ¿Por qué? Y luego te vas y llevas a comer a la familia y tu hijo dice, ah, mi papá gasta más en su vientre que en la obra de Dios. Los hijos saben cómo amamos a Dios, hermanos. Los hijos saben cómo nos sacrificamos por el servicio a Dios. Sara lo amó por ello, se ataviaba por el testimonio de él. ¿Sabes cómo le decía Sara? Le decía yo, llegaba a Abraham, mi señor. Qué bonito, ¿a poco no? Ahora llega el marido. Y el marido, tengo hambre, pues sírvete. Una vez le pregunté a hermanas mayores de edad, ¿qué consejo le darían a las más jóvenes? ¿Sabes qué me dijeron? Que atiendan a qué. Pero eso no lo entienden todavía las jóvenes. Digo, ¿qué significa eso? Que los cuiden. Ahora ya venden la comida y así batallas. ¿Tú te acuerdas de aquellas mujeres de aquellos tiempos cuando hacían mole? ¿Te acuerdas? Ahorita vas y lo compras el mole hecho ya. ¿Te acuerdas? Que pasaba la gallina corriendo y la mujer que... ¿Te acuerdas? Y ahora no quiere ni voltear la tortilla a la muchacha. Hermanos, escúchenme bien. Sara le decía Señor a Abraham. Lo respetaba porque era una cabeza que le gustaba, ¿qué? Servir. Y tanto fue el orgullo de la descendencia que Jesús y los judíos decían, ¿nuestro padre qué? Abraham. ¿Cómo jefe lo veían? Como guía espiritual, como ejemplo divino, como hombre de respeto, manos. Yo cuando venía y venía caminando por todo ese camino que caminó Abraham, hermanos, pasamos de lo más hermoso a lo más feo de Irak, ahí por Bagdad, pura tierra, y nos agarró una tormenta de tierra, hermanos. Pero no crees, un tormentón como en las películas. Yo decía, pero ¿por qué Abraham se vino a esto? Yo en el camino me regreso. ¿Sabes por qué? Porque si el hombre como cabeza sirve a Dios, ama a Dios, la mujer lo va a respetar y su descendencia lo va a, ¿qué? A amar. ¿Cuántos hombres hay así en la iglesia el día de hoy? Si tú como varón no le sirves a Dios, tus hijos no le van a servir a Dios. De veras, tus hijos no le van a servir a Dios. ¿Sabes qué es lo más bello de esto, hermanos? En Hebrón, que está como a 2 horas y media manejando de Jerusalén el día de hoy, fuimos con mi esposa y me dice el guía de Israel, dice, es que tú no puedes ir porque está peligroso. Dijo, no hombre, yo he estado en Villahermosa, tú no te preocupes. He ido a Coatzacoalcos, ¿no? Tú tranquilo. Y le digo, mira. Y entonces me renté un carro y el carro tenía seguridad y todo. Y me dice, mire, me dice, no te vayas por ahí. No te... Ah, ya dije, donde me lleve el Waze me voy. Y me fui. Está peligroso, tenían razón. Donde atacaron el año pasado, el 7 de octubre, hermanos. 7 de septiembre, creo que fue. En esa área, octubre, creo que fue. En esa área, hermanos. Estábamos a un tiro de piedra donde atacaron. Y llegué a Hebrón. Un monte. Hebrón es donde yacen el cuerpo del patriarca Abraham y de Sara. De Isaac y de su esposa Rebeca. De Jacob y de Lea. Porque Raquel entra en otro lado. ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando estábamos ahí, hermanos, me acordé. Cuando se le murió a Abraham su mujer, ¿se acuerdan? Le lloró. Eso es un hombre, hermanos. Hay unos que se muere la mujer, gracias, Señor, que sí. Hay unos, hermanos, que están cargando el féretro, el ataúd de la mujer, están buscando con quién casarse, hermanos. Hay hombres que se casan así, ¿verdad? No duran ni un año solteros, hermanos. Espérate, ya tenías el plano, ¿qué está pasando? Abraham le lloró a su mujer porque la amaba entrañablemente. Qué bonito. ¿Sabes cómo le sirves a Dios? Cuando amas a tu mujer. ¿Sabes cómo le sirves a Dios? Cuando ella se va y se va una parte de ti con ella. Dice que le lloró. Y que buscó dónde enterrarla. Y fue ahí
en el monte Hebrón. Cuando llegó Caleb, Josué y Caleb, y le dijo Moisés cuando fueron a regresar a la tierra, dijo Moisés, lo que viste te lo voy a dar, eso te va a tocar. Y cuando empiezan a repartir la tierra, ¿sabes qué dice Caleb? A mí me toca esta parte de Hebrón. ¿Sabes qué quería? La tierra donde estaban enterrados sus antepasados. Si tú eres como cabeza, como Abraham, un gran siervo de Dios. Pero si tú eres pasivo como Adán, tu familia va a ser un desastre. Pero si tú eres como Nabal, olvídate, te va a ir como le fue a Nabal. Y la pregunta que yo tengo aquí, hermanos, ¿quién no quisiera, hermanas, quién no quisiera tener un esposo como qué? Tienen que ser Sara primero. Pues sí. Tu esposo quiere servirle, imagínate ahí, ¿dónde vas? Ya vas a la iglesia, te vas tan temprano, ¿a qué vas? ¿Para qué se va? ¿Otra vez junta de varones? ¿Pues qué es esto? No, mi amor, usted va a ser, vaya a servirle a Dios. Mira, mi amor, nos vamos a mover por esto, por esto, por esto. Mi amor, donde tú vayas, tu pueblo será mi, tu Dios, lo que tú vayas, yo voy a ir. Esas son las mujeres que faltan en la iglesia. Puras mujeres que dan puros pretextos, puras excusas, flojas, fodongas y sin peinarse, hermanos. Eso es lo que tenemos hoy, hermanos. Una generación de mujeres vanidosas que se han olvidado de la función en su hogar. ¿Y cuál es su función, hermanos? Ser ayudas, ¿qué? Idóneas. Pero hay veces no son buenas, porque los esposos, nosotros, somos como Nabal o somos como Adán. Y ahí es donde nosotros estamos fallando. Porque al final del día, ¿de quién es la culpa? Del varón. Necesitamos hombres como Abraham y mujeres como Sara. ¿De donde ustedes han venido a ser qué? Hijas. Pero ¿cómo debe ser la mujer? Eso lo veremos en la próxima lección. Que ya se acabó mi tiempo. ¿Amén, hermanos?
Amén.
¿Están contentos?
Amén.
¿Amén, varones?
Amén.
No los oigo. Espérense, ahorita viene lo de las mujeres, estén tranquilos.
Si nos pasó, si nos pasó.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.